Bienvenidos a una nueva inmersión, a este análisis a fondo que hacemos hoy. Hoy tenemos sobre la mesa un expediente que, la verdad, demuestra algo totalmente contrario a lo que se suele escuchar por ahí.
Sí, totalmente.
Porque, a ver, cuando se habla de la economía de Puerto Rico, la narrativa automática, la que todos conocemos, es que la isla está perdida, que ha habido una especie de fuga masiva y repentina de cerebros y que ya no queda nada por hacer.
Claro, la cantinela de siempre.
Eso es. Pero los documentos que vamos a revisar hoy, que están basados en los artículos y en apuntes de vistas públicas de este estratega, Ángel Anderson, pues apuntan a una realidad muy distinta. Y la idea central es esta. Puerto Rico no se ha quedado sin talento. Simplemente está atascado.
Atascado. Esa es la palabra clave.
Exacto. Atorado. Y para entender la gravedad de este atasco, hay que mirar los datos puros y duros, concretamente el Informe Mundial de Competitividad del IMD. Porque, fíjate en esto, en el año 2025 la isla estaba en la posición 45.
Que ya de por sí, bueno, tiene margen de mejora.
Claro, pero es que para el 2026 hubo un desplome absoluto. Cayeron al puesto 52. Estamos hablando de un total de 70 economías evaluadas.
Madre mía, es que hay que contextualizar qué significa esa caída, ¿eh? Bajar 7 posiciones en un solo año, o sea, no es un declive gradual.
No, no es poco a poco.
¡Qué va! En términos económicos, eso es caer por un precipicio. Y cuando miramos las entrañas de ese informe del IMD, el área con el peor desempeño fue la economía general, que se hundió hasta el puesto 63.
63 de 70.
Imagínate. Sin embargo, el golpe más revelador, el que realmente te indica dónde está el verdadero tapón del sistema, se dio en el sector empresarial. Pasó de la posición 35 a la 52 en apenas 12 meses.
Una locura.
Es literalmente un frenazo en seco a la capacidad de hacer negocios.
Claro, pero aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque la palabra competitividad, a ver, suena a una reunión de directivos.
Sí, a gente de traje.
Exacto, gente de traje debatiendo sobre inversiones millonarias en una sala de juntas. Suena a un concepto, pues, muy abstracto, que parece no tener ninguna relación con el día a día de quien nos escucha ahora mismo mientras va en el coche al trabajo.
Y ese es un error de percepción muy, muy común. Si conectamos este concepto con el panorama general, la competitividad es la vida diaria. O sea, no es una abstracción.
Para nada.
Cuando el informe del IMD señala que los problemas principales son, pues, una burocracia paralizante, una escasez brutal de mano de obra y una energía extraordinariamente cara y encima inestable,
que se corta cada dos por tres.
Eso es. El resultado real de todo eso no es simplemente que un fondo de inversión gane menos dinero, ¿eh? El resultado tangible es que los hijos de quienes nos están escuchando terminan sus estudios, ven el panorama y hacen las maletas rumbo a Orlando o a Texas.
Porque no ven futuro.
Claro. Se marchan porque el pequeño comercio de su barrio o de su municipio tiene que cerrar al no poder asumir la factura de la luz. O porque, no sé, una médica recién graduada decide no abrir su consulta en la isla debido a que conseguir los papeles le tomaría, tranquilamente, más de un año.
Más de un año de papelera.
Así es. Al final, la competitividad es el termómetro exacto que dicta si hay o no hay oportunidades de vida en un lugar.
Es que no es un número en una hoja de cálculo, ¿eh? Es la decisión literal de una familia de quedarse o marcharse de su casa.
Totalmente.
Y ya que sabemos que a nivel macro, pues el sistema está bloqueado, la pregunta que surge de los apuntes de Anderson es fundamental. ¿Este sistema funciona igual de lento para todo el mundo?
Ah, buena pregunta.
Para responder a esto, los documentos que tenemos nos invitan a bajar de toda esta teoría macroeconómica a la realidad municipal, a la calle. Nos llevan al municipio de Cabo Rojo.
Vamos a Cabo Rojo.
Venga. Imaginemos a un ciudadano de a pie, un vecino cualquiera, que quiera abrir un negocio local. Digamos una pequeña panadería, un colmado, lo que sea. Para esa persona, la odisea de conseguir los permisos de apertura tarda, atención a esto, entre 9 y 18 meses.
Es que se dice pronto, ¿eh? 18 meses.
Estamos hablando de un año y medio pagando el alquiler de un local, quizás asumiendo nóminas iniciales, seguros, y sin poder facturar absolutamente un céntimo.
Es asfixiante.
Y cuando por fin logra subir la persiana de su negocio, pues se enfrenta a una electricidad que ronda los 27 centavos por kilovatio hora. que por cierto generada en un 93% por combustibles fósiles, según los datos del 2025.
Ya, pero fíjate, el verdadero monstruo para ese pequeño empresario no es únicamente el coste astronómico de la tarifa, que lo es.
Que ya es bastante alto, sí.
Lo es, pero lo que asfixia de verdad al negocio local es la inestabilidad. O sea, un pequeño comerciante en Cabo Rojo no solo hace un presupuesto para pagar la factura de la luz.
Tiene que presupuestar lo que pierde.
Tiene que presupuestar los apagones. Tiene que calcular la pérdida económica que supone tener una cámara frigorífica llena de inventario que se va a echar a perder porque el servicio se interrumpe durante 3 días consecutivos.
Claro, la mercancía a la basura.
Esa fricción operativa constante, diaria, es lo que aniquila la capacidad empresarial desde abajo.
Es que es una carrera de obstáculos casi insuperable, de verdad. Pero bueno, volviendo a la pregunta de si el sistema es lento para todos por igual, aquí es donde Anderson introduce un contraste en los documentos que resulta verdaderamente asombroso.
Es muy revelador.
Demasiado. Y para entenderlo, vamos a analizar los datos de un proyecto específico, el proyecto Esencia.
Vale.
Estamos hablando de un desarrollo propuesto allí en Cabo Rojo que abarca 1.549 cuerdas de terreno. Para que nuestra audiencia se haga una idea, esto es una extensión gigantesca y contempla 1.132 residencias y 520 unidades de hotel.
Un megaproyecto, vamos.
¿Un gigante? Bueno, pues a este megaproyecto se le aprobó su declaración de impacto ambiental, la conocida DIA, en diciembre de 2025. A una velocidad que, si la comparamos con los 18 meses que espera el vecino de la panadería, resulta vertiginosa.
Es que la velocidad administrativa en este caso es sin duda muy llamativa. Y lo fascinante de los apuntes de Anderson es que él, y nosotros tampoco, no entramos en debate sobre si esto es moralmente correcto o incorrecto.
No, no nos metemos en política ni en juicios de valor.
Exacto, ni emitimos un juicio sobre si el proyecto Esencia es bueno o malo para la zona. Se centran en la pura burocracia. Y el expediente demuestra un hecho administrativo irrefutable. El gobierno de Puerto Rico sí sabe moverse rápido.
Vaya si sabe.
Sí, sí sabe ser ágil cuando hay voluntad. O sea, el tapón burocrático puede desaparecer de la noche a la mañana.
Bueno, vamos a desgranar todo esto, porque los números financieros que acompañan a este proyecto son igual de impactantes cuando uno los mira al detalle. Según los documentos, Esencia recibió 498 millones de dólares en créditos contributivos.
Es una barbaridad de dinero.
Para entender la magnitud real de esta cifra, hay que saber que el presupuesto anual completo del municipio de Cabo Rojo es de unos 19 millones de dólares.
O sea, ¿estamos hablando de...?
Es decir, a este desarrollo se le otorgaron en créditos el equivalente a 26 años enteros del presupuesto municipal de la ciudad donde se instalan.
¡26 años! ¡Madre mía!
Y además de eso, consiguieron una extensión del 90% en el impuesto a la propiedad por un periodo de 10 años.
Y aquí... es vital explicar cómo funciona el mecanismo de una exención de impuestos a este nivel, para que la gente lo entienda.
Adelante.
No es que sea dinero que se entrega físicamente en un maletín al promotor, sino que es dinero que la administración pública deja de recaudar.
Dinero que no entra a la caja común.
Exacto. En este caso concreto, ese 90% de exención significa que el municipio de Cabo Rojo deja de ingresar aproximadamente casi 7 millones de dólares anuales, unos 6,9 millones.
Y eso duele en las arcas.
¿Y por qué es relevante esta cifra? Te preguntarás. Pues porque 6,9 millones es exactamente lo que le cuesta al municipio mantener el servicio de recogida de basuras y arreglar las calles cada año.
¡Ostras!
Ese es el impacto directo en las arcas públicas. Lo que perdonas por un lado, falta por el otro.
A ver, es como si alguien de un barrio normal intentara entrar, no sé, a la discoteca de su propia ciudad. La puerta está cerrada a cal y canto, le han puesto 3 candados, un muro de ladrillos, el de seguridad le exige el historial médico de sus abuelos y le dejan esperando en la acera durante 1 año y medio.
Sí, una tortura.
Pero, de repente, llega un cliente VIP y no solo le quitan los candados al instante, sino que tiran la puerta abajo, despliegan una alfombra roja inmensa y le invitan a las copas. Lo lógico sería pensar, visto desde fuera, que si la administración le abre la puerta con tanta rapidez a un proyecto de esta magnitud, es porque, oye, ese cliente VIP Tiene resueltos absolutamente todos los detalles técnicos, ¿verdad?
Sobre todo la infraestructura básica, claro.
Especialmente eso.
Cualquier analista asumiría precisamente eso, que un proyecto multimillonario, que va a requerir una cantidad masiva de recursos públicos y naturales, llega con todos los aspectos críticos de viabilidad técnica y ambiental completamente solucionados antes de que le den una aprobación express.
Pues resulta que los documentos evidencian exactamente lo contrario. Y aquí de verdad es donde la historia se vuelve incomprensible. Pasemos al tema del agua.
¡Uf! El agua.
Durante las vistas públicas sobre el proyecto, el arquitecto Pedro Cardona Roy presentó un documento del expediente oficial que resulta devastador. Leyó una comunicación escrita de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la AAA.
Sí, la agencia oficial.
Fechada el 26 de septiembre de 2024. En ese escrito, la propia agencia responsable del agua confirmaba de manera textual, y cito, que la infraestructura disponible en la planta de filtros Betances no puede suplir la demanda del proyecto sin mejoras significativas.
Es que la magnitud de esa desconexión entre agencias es lo que debemos analizar. A ver, este proyecto, por su escala inmensa de residencias y hoteles, necesita 1.200.000 galones de agua cada día.
¿Una piscina olímpica detrás de otra?
Exacto. Y sin embargo, cuando uno revisa la página 89 de esa declaración de impacto ambiental que el gobierno aprobó tan rápido, resulta que ni siquiera existe un análisis real sobre de dónde se va a extraer esa cantidad inmensa de agua.
Espera, ¿no dice de dónde sale el agua?
No, no hay una fuente identificada. Y esto sucede en un contexto donde unos 47.000 residentes de Cabo Rojo ya se enfrentan todos los días a un servicio de agua muy limitado, con cortes y racionamientos continuos en distintos sectores.
Pero a ver, es que esto desafía cualquier lógica regulatoria. Es como si una administración, pues aprueba la construcción de un aeropuerto intercontinental gigantesco, firma todos los permisos, pone la primera piedra, pero a alguien se le olvida comprobar si los aviones ya han sido inventados.
Tal cual.
¿Cómo es física y legalmente posible que se apruebe un permiso ambiental cuando la propia agencia que gestiona el agua te entrega un papel oficial que dice explícitamente, aquí no hay agua?
Pues mira, el mecanismo detrás de esta aparente locura lo explicó muy bien, muy detalladamente, el planificador Luis García Pelatí durante su testimonio en las vistas.
¿Qué dijo?
Él catalogó este documento directamente como una vía prematura. Lo que ocurre es que el sistema actual de permisos, sobre todo cuando hablamos de desarrollos a gran escala, parece estar estructurado para aprobar la teoría bonita que está plasmada en un papel.
Ah, sin mirar por la ventana.
Exacto, sin contrastarla con la realidad física del terreno. El propio promotor del proyecto admitió que no sabe todavía si optará por construir pozos de extracción de agua.
Que eso tiene un impacto ambiental brutal.
Claro, conlleva un impacto agresivo en los acuíferos subterráneos. O si por el contrario intentará extraer el agua de los canales de riego del Valle de Lajas. Y el detalle, que subraya la fragilidad de todo este proceso, es que ni siquiera se tomaron la molestia de consultar a la Autoridad de Energía Eléctrica.
¿Y qué pintan ellos ahí?
Pues que es la entidad que gestiona y controla el flujo de agua de esos canales de riego agrícola. O sea, se aprobó una intención sobre el papel, no una viabilidad real y comprobada.
Madre mía. Y a ver, si el suministro de lo que entra al proyecto, el agua, es una incógnita total, el problema de lo que sale, la basura, es aún más preocupante.
Sí, porque eso lo paga el ciudadano de su bolsillo.
Exactamente. Esto impacta directamente en la cartera de la gente. Hablemos de las matemáticas de los vertederos. Porque los apuntes de la vista pública en esta sección no dejan ningún margen a la interpretación. Resulta que en mayo del 2020, el municipio de Cabo Rojo formalizó un préstamo de 2,2 millones de dólares.
¿Dinero público?
Dinero público, claro. El objetivo exclusivo de ese préstamo era financiar la construcción de una nueva área de almacenamiento de residuos, lo que llaman la celda 2B de su vertedero municipal.
Vale.
Es una obra de ingeniería diseñada para extender la vida útil del recinto entre 8 y 10 años, lo que nos sitúa, si hacemos las cuentas, aproximadamente en el año 2030. Y hay que recordar, para quien no lo sepa, que existe una crisis generalizada de residuos en toda la isla. Se están clausurando como 7 vertederos en la zona norte.
Sí. Y eso obliga a trasladar toda esa basura hacia el sur.
Exacto. Incrementando enormemente la presión sobre la infraestructura de Cabo Rojo.
Efectivamente. Es que una celda de vertedero, a ver, no es simplemente hacer un agujero en la tierra y tirar bolsas.
No, lleva mucha ingeniería.
Es una estructura de contención. Tiene recubrimientos especiales, sistemas de drenaje, regulaciones estrictas de la EPA y su capacidad es matemáticamente finita. tiene un límite. Y sobre esa infraestructura, que ya opera bajo muchísima presión, se proyecta ahora el impacto de Esencia.
¿Y cuáles son los números?
Pues el testimonio de un vecino, Tubal Padilla, presentó unos cálculos que, sorprendentemente, nadie en la sala parecía querer abordar. Tomando como base esas 1.132 residencias y las unidades hoteleras, este desarrollo inyectaría más de 30 toneladas adicionales de basura cada día a esa celda municipal.
¡30 toneladas al día!
Para ponerlo en perspectiva, son casi 11.000 toneladas de residuos extra al año. Esto consumiría rápidamente el volumen que queda disponible, restándole entre 2 y 4 años de vida útil a una celda pública a la que, para empezar, ya solo le quedaba un margen de unos 5 años.
O sea, se la comen en nada.
Se la comen. Y además, la científica Dimaris Acosta señaló durante su intervención un punto crítico sobre la planificación, La DIA que se aprobó reconoce que se generarán residuos sólidos, lógicamente.
¿Faltaría más?
Pero omite por completo explicar hacia dónde se van a dirigir o cómo se van a gestionar una vez que esa celda municipal se llene antes de tiempo por culpa del proyecto.
Esto plantea una pregunta importante. Porque, a ver, aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Si atamos todos estos cabos, la conclusión, o por lo menos lo que parece, es que la infraestructura financiada con fondos públicos está en la práctica subsidiando en secreto las operaciones de un desarrollo privado masivo.
¿Es que es tal cual?
Porque si la celda se diseñó y se calculó para soportar la basura de los habitantes del pueblo hasta el año 2030, y ahora este nuevo proyecto devora esa capacidad años antes de lo previsto, significa que no hay un plan B sobre la mesa.
Y ahí, justo ahí, radica la cuestión central sobre este modelo de desarrollo, ¿no? El mecanismo financiero detrás de todo esto nos obliga a preguntar, ¿quién va a asumir el coste cuando esa celda del vertedero se llene antes de tiempo?
Buena pregunta.
¿Va a ser el promotor privado quien saque la cartera y financie la construcción de la siguiente celda porque aceleró su colapso?
Lo dudo.
¿O recaerá nuevamente sobre los vecinos de Cabo Rojo, que, recordemos, ya están pagando a través de sus impuestos aquel préstamo inicial de 2 millones que pidieron en 2020? Esto, al final, es una transferencia oculta de costes operativos hacia el ciudadano de a pie.
Totalmente.
Un mecanismo que casi siempre pasa desapercibido cuando la prensa o el gobierno anuncian estas grandes cifras de inversión.
De acuerdo, pues el diagnóstico está clarísimo. Hemos visto cómo los engranajes de la burocracia aplastan al pequeño empresario, obligándole a esperar 18 meses sangrando dinero, mientras que esos mismos engranajes giran a la velocidad de la luz para otros.
Incluso sin tener resuelto el agua o la basura.
Exacto. Pero como señala Anderson en sus escritos, y tiene toda la razón, diagnosticar es gratis. Las promesas también lo son. Lo verdaderamente difícil y lo que hace falta de urgencia es ejecutar.
Acción.
Y para ello, los documentos plantean una receta muy concreta para destrabar el sistema, dividida en 3 mesas de trabajo. Empecemos por la primera, que es la mesa del gobierno.
¿Vale? ¿Y qué proponen ahí?
Pues proponen acciones para ejecutar en un plazo cortísimo, de 30 a 90 días. Lo más destacado es crear una especie de cuarto de emergencias institucional. La idea es encerrar en una misma sala a la Oficina de Gerencia de Permisos, a los municipios y al Departamento de Desarrollo Económico una vez a la semana.
¿Y con qué objetivo?
Con el único propósito de desbloquear expedientes de permisos. Nada de charlar, desbloquear. Y además, proponen algo muy curioso: publicar semanalmente una lista abierta y transparente que muestre exactamente cuántos días de retraso acumula cada permiso desglosado por agencia.
Fíjate que la idea de publicar esa lista de tiempos de espera me parece una herramienta de gestión excepcionalmente brillante.
¿Verdad que sí?
Porque funciona por pura psicología básica. A ver, cuando la ineficacia administrativa se mantiene oculta en una carpeta, dentro de un archivo, ningún funcionario asume la responsabilidad. Nadie se da por aludido.
La culpa es del sistema.
Claro. Pero en el momento en que tú pones un panel de control público visible para toda la sociedad, nadie quiere ser el director de la agencia que lidera el ranking de lentitud.
Se pondrían las pilas rápido.
A esta estrategia, la propuesta suma también la necesidad de eliminar de manera fulminante unas 25 trabas regulatorias, que ya se consideran completamente inútiles.
Papeleo por papeleo.
Exacto. Y de cara al largo plazo, exige que la configuración de la red eléctrica nacional se decida basándose estrictamente en el coste real y en la fiabilidad técnica demostrable. O sea, alejar las decisiones de las campañas de relaciones públicas y los anuncios bonitos.
Menos promoción y más ejecución, como decíamos al principio. Sin embargo, si la administración oye resuelve todos sus atascos mañana mismo, seguiríamos teniendo un problema.
Sí, falta la otra parte.
Porque el gobierno no es el único que tiene que actuar. Y así llegamos a la segunda mesa, la mesa de la empresa. El documento sostiene que el sector privado, especialmente los comercios locales, necesita despertar de una vez y modernizarse.
Efectivamente. Si queremos entender por qué la competitividad empresarial cayó en picado del puesto 35 al 52, hay que mirar también hacia adentro.
Hay que ser autocrítica.
Mucha. Los negocios locales tienen deberes urgentes si quieren sobrevivir. Muchos, lamentablemente, siguen operando por pura inercia o por instinto, desconociendo por completo cuáles son sus márgenes reales de beneficio.
Llevando las cuentas en una servilleta.
Literalmente. Y el informe sugiere que es imperativo implementar herramientas tecnológicas que hoy son básicas. Sistemas de terminales de punto de venta modernos, programas de gestión de inventario digital y plataformas de facturación electrónica.
A ver, espera, porque aquí tengo que hacer de abogado del diablo, ¿eh? Si la recomendación es implementar tecnología que, vamos a poner, cuesta entre 2.000 y 10.000 dólares.
Sí, no es barato.
¿Cómo le pides esa inversión de capital a un dueño que lleva 18 meses pagando el alquiler de un local vacío sin haber podido abrir sus puertas por culpa de los permisos?
Ya. Suena a que le estamos exigiendo un imposible a alguien que ya está económicamente ahogado.
Es una contradicción muy válida. Y desde luego refleja la dureza del escenario que viven allí. Pero el planteamiento de Anderson es que esa inversión tecnológica ya no es un lujo, ¿eh?
Es supervivencia.
Es el único salvavidas matemático para escalar o sobrevivir a largo plazo una vez que logras abrir. Si no tienes datos exactos de tu inventario y de tu facturación, cualquier interrupción económica te hunde el negocio al instante.
Claro, porque no sabes ni por dónde sangras. Por eso mismo. El documento también subraya que, en el contexto actual de la red eléctrica, es obligatorio que los comercios estructuren un plan de continuidad operativa, especialmente para cuando se va la luz.
Tener un generador o baterías, vaya.
Asumir que el gobierno va a solucionar la estabilidad de la red a corto plazo no es una estrategia empresarial. Es una esperanza. Y con la esperanza no se pagan las nóminas a fin de mes.
Hay que blindarse ante la realidad que hay. Y esto nos lleva a la tercera y última parte de la receta, que me parece interesantísima. La mesa del pueblo, que define el rol activo de la ciudadanía del vecino.
¿Y qué papel juegan ahí?
La idea central es que quienes toman las decisiones políticas locales deben sentarse en la misma mesa que los afectados directos. Y el caso que Anderson menciona sobre Cabo Rojo en este sentido es fascinante.
Cuéntame.
Resulta que la sociedad civil ya ha hecho por su cuenta parte del trabajo técnico que debería estar haciendo el gobierno. Existe una plataforma independiente, caborrojo.com, que ha recopilado un inventario con más de 1.100 negocios locales, todos verificados manualmente.
¡Madre mía, qué trabajo!
Es decir, los ciudadanos tienen una base de datos mucho más precisa, mucho más actualizada, que el propio ayuntamiento que expide los permisos. La propuesta es coger esa lista, cruzarla con los registros oficiales e identificar con nombres y apellidos quién está atrapado en el limbo burocrático y en qué fase exacta se encuentra su papel.
Claro, ese cruce de datos es lo que transforma una simple queja vecinal en el bar en una auditoría ciudadana irrefutable. Ya no es, oye, los permisos tardan, es, fulanito lleva 8 meses esperando este sello.
Exactamente.
Y dentro de esa mesa del pueblo hay otro componente que el documento destaca como vital. La educación.
Alinear lo que se enseña con lo que se necesita, ¿no?
Insiste en que las comunidades deben impulsar la enseñanza de habilidades que el mercado local de verdad demanda de manera inmediata. Por ejemplo, si la zona costera vive del turismo, pues hay que fomentar la enseñanza del idioma inglés enfocado a ese sector.
Tiene toda la lógica.
Si el problema diario es la electricidad, pues hay que formar masivamente a los jóvenes en instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar. Carece por completo de sentido seguir otorgando títulos académicos para puestos de trabajo que, matemáticamente, no existen en esa región.
Totalmente de acuerdo. Y lo que más aporta credibilidad a este enfoque de las tres mesas, a mi juicio, es cómo definen el éxito.
¿Cómo lo miden?
Pues no se trata de dar discursos o aplaudir buenas intenciones. El planteamiento exige que, en un plazo máximo de 12 meses, los resultados se evalúen con números, mediante métricas frías.
Nada de adjetivos.
Nada. Hay que auditar si el tiempo promedio de aprobación de un permiso bajó de 18 meses a 30 días. Hay que comprobar en las facturas, de verdad, si el coste efectivo por kilovatio hora disminuyó. Hay que revisar las cifras del empleo para ver si la retención de empleados locales subió.
Claro.
Todo lo que no se traduzca en esos números tangibles, dice el documento, es simple ruido institucional.
Es que es un enfoque de ejecución absoluta. Al final, lo que todos estos apuntes ponen de relieve es que en Puerto Rico el concepto de competitividad se ha malinterpretado durante demasiado tiempo.
¿En qué sentido?
Se ha creído que ser competitivo significa diseñar un buen anuncio para atraer capital exterior o firmar un decreto de exenciones fiscales muy llamativo.
Pura promoción.
Promoción, sí. Pero la competitividad estructural de verdad, la que sostiene un país, se demuestra cuando un ciudadano común puede materializar una idea de negocio sin que el propio sistema le agote financiera y emocionalmente en el intento.
Arreglar el atasco administrativo, entonces, según esta visión que nos presenta Anderson, ¿no requiere medidas mágicas ni un milagro divino?
No, para nada.
Solo requiere que cada persona de la cadena, desde el que está arriba hasta el que está abajo, asuma su papel de manera eficiente esta misma semana. Desde el funcionario que tiene que firmar un expediente en una oficina del gobierno, hasta el dueño del colmado que debe sentarse a digitalizar su inventario.
Así es, o sea, menos promoción y más ejecución de todos.
Totalmente.
Y creo que de todo este análisis que hemos hecho hoy, del expediente de esencia, el tema escandaloso del vertedero, la falta de agua y la lucha diaria del pequeño comerciante, se desprende una advertencia profunda.
¿Cuál sería?
Es algo que, bueno, quien nos escucha debería reflexionar en casa con detenimiento. Si el diseño institucional y la burocracia permiten que los expedientes vuelen y las puertas se abran de par en par, pero exclusivamente para desarrollos multimillonarios que encima reciben beneficios fiscales astronómicos...
Mientras, como decíamos, asfixian al local.
Exacto. Mientras someten a un bloqueo de año y medio al comerciante local que intenta generar riqueza en su propio barrio... ¿Cuál es el impacto a largo plazo en la identidad de ese lugar?
Uf, esa es una gran pregunta.
Es que, piénsalo, si los únicos negocios capaces de prosperar y sobrevivir son aquellos con el músculo financiero suficiente para saltarse o acelerar la burocracia, ¿qué ocurrirá con la cultura y el carácter del pueblo? La gran pregunta que nos queda sobre la mesa es si al permitir que este desequilibrio sea la norma, los habitantes acabarán convirtiéndose, poco a poco, en simples turistas dentro de su propia tierra.
Madre mía, pues con esa reflexión tan potente lo dejamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y, como siempre, nos escuchamos en la próxima inmersión.